la tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Pues la vida pasa rápido y San Miguel ya ha pasado. Fíjense ustedes que llegábamos la semana pasada anunciándoles a ustedes que era la gran cita final de temporada en La Maestranza y, lógicamente, pues el fin de semana ha sido un fin de semana pletórico en tema taurino en Sevilla. Don José Luis López, muy buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos.
Bueno, pues claro, esto pasa por venir de Marte a Marte. Si viniéramos todos los días, ¿verdad? Pues,
hombre,
no ocurriría eso.
De todas formas, hombre, se ha terminado. Yo creo que se ha terminado San Miguel y, como tú dices, estamos pensando en antes de ayer en cómo se afrontaría esta feria de San Miguel de 2024. Pero es que estábamos un rato antes, estábamos ya diciendo a ver si se presentan los carteles de la feria de abril. Estábamos en el mes de febrero.
Bueno,
y ha pasado una temporada, no San Miguel, una temporada.
Yo estuve ayer en un conciliábulo, vamos a llamarle así, era periodista taurino, ¿verdad?, en que ya hicimos las cábalas sobre el cartel de Resurrección del año que viene.
Claro.
O sea, hicimos ya las cábalas, los pros y los contras, nos preguntamos si Roca Rey y Daniel Luque iban a firmar la paz en Sevilla en esa corrida de toros, si iban a actuar juntos o no, si Morante iba a estar para esa corrida o no iba a estar para esa corrida, sobre si Juan Ortega tiene posibilidades de entrar entrar, sobre si Talavante, después de su puerta del Príncipe, se ha hecho un firme candidato a poder era esa corrida.
En absoluto.
Bueno, eso lo dices tú.
No, por supuesto.
Cuéntaselo a Simón Casa, que se ha apoderado. San Miguel ha pasado, yo creo que en San Miguel hay una serie de titulares que vamos a ir desgranando, si te parece. Yo creo que el primer titular, hombre, hay un, comparativamente, que siempre hay que hacer comparaciones, las entradas en San Miguel han sido muy buenas, un día lleno y dos no hay billetes. El año pasado hubo tres no hay billetes. La corrida del viernes se llenó. Sí. Yo no sé cuántas entradas pudieron quedar en taquilla. Sí. Desde el punto de vista empresarial, éxito en cuanto a
Se puso el cartel de no billetes en la que no se puso, pero yo no sé si faltaron 3 o 10 o 50.
No, porque siempre faltan más, faltan 200.
Eso, exactamente. Pero que eso para mí es un triunfo absoluto de la empresa, de los toreros y de todo, porque son tres tardes, son tres llenos, sí. Indudablemente.
La segunda noticia, que indudablemente de San Miguel, es que, hablando en general, no me vayas ahora a contar que salió un toro de Victoriano de Río Extraordinario, otro bueno de García Grande, no. En general, el ganado no ha dado buen juego. Y no ha dado buen juego porque la corrida de García Grande, salvo un toro, no fue buena, y porque los cuatro toros de hermano García Jiménez fueron francamente malos, y en la de Victoriano del Río hubo tres toros buenos.
Yo me pregunto, porque yo estoy de acuerdo contigo, o sea que, sin que sirva de precedente, pero estoy de acuerdo contigo en que el ganado no ha ayudado, porque además Dalia, el toro que se le dio la vuelta al ruedo, eso no tapa lo malo
en
el ganado.
No solamente fue eso. Vamos a decir Dalia, porque la nota de prensa acentuaba en el ley.
Lo acentuaba,
Dalia, ¿no?
Bueno, pues Dalia.
No es Dalia, bueno. Entonces, ¿qué sentido este Dalia o cómo se llame? Pues fue la nota alta de una corrida en la que hubo otro toro, el primero, el tal Dakar, y hubo algún toro más, el mismo quinto, el que mata Talavante en segundo lugar, es un toro noble. Es decir, que salen tres toros posibles.
Pero en general, San Miguel ha adolecido de ganado aprovechable para poder hacer faena de acuerdo a los toreros que tenía delante. Eso lo tenemos claro. Y el toro este que salió, para mí estuvo por encima del torero, porque Talavante empezó muy dubitativo con este toro, echando para afuera. En fin, para mí no me...
Te enteras de cosas curiosas. Tú sabes que el toro Dalia fue presentado por la ganadería de García Grande para venir en abril a Sevilla. Y el presidente de la corrida, que era Pepe Luque Teruel, esta vez le ha tocado a Gaby Fernández Rey, pero entonces era Pepe Luque Teruel, lo vio falto de remate.
Hay que tener en cuenta que tiene un año menos, y casi, y entonces, ocho meses menos.
Le aconsejó al ganadero que lo dejara para San Miguel.
Claro.
Y entonces, mira, el toro ha estado en la finca todo este tiempo, no lo han lidiado.
Yo, de todas formas, Carlos, me pregunto, y creo que lo he preguntado en alguna ocasión a algún ganadero, es que si los toros de San Miguel se reseñan junto con los de la feria de abril, o sea, en el mes de enero, febrero y tal, y si después se aguantan toda la temporada, o son toros que no se aguantan toda la temporada y se hace una nueva selección de toros en el mes de agosto,
mirada, bueno, en septiembre.
Pero que son los toros reseñados o no son, sí, los toros
mayormente
reseñados.
Mayormente son toros ya reseñados. Lo que pasa es que se producen cambios.
Eso es lo que yo me gustaría que me confirmaran alguna vez. La empresa o los ganaderos, en fin, con quien corresponda, ¿no? Porque yo creo que Sevilla, unas tres corridas como los que han venido, y con una mayoría de toros que no se han podido aprovechar en faena, yo creo que no es lo normal, cuando realmente, bueno, pues...
Bueno. Esta es la realidad. No cabe duda que son ganaderías muy apetecidas por los toreros, que suelen soltar toros buenos, pero también hay que tener en cuenta que ya lo de, por ejemplo, lo de García Jiménez llueve un poquito sobre mojado. Bueno, lleva ya varios años dando bacalao.
Carlos, yo te digo, o sea, perdóname, como vamos a tener poco tiempo y vamos a tener una sorpresa y vamos a hablar con alguien importante también, pero Sebastián Castella, ¿qué te pareció?
Pues Sebastián Castella, vi que estuvo el hombre muy bien en el comienzo de la faena, un comienzo fulgurante, al principio, por estatuarios y luego sacándose al toro por abajo y sacándolo para el centro y tal, y a partir de ahí la faena declinó mucho. Y declinó mucho porque no hubo ligazón, porque se echó mucho el toro para afuera, porque hubo tironcillos, y yo creo que un toro muy encastado, un toro el Dakar este, y estuvo por debajo del toro.
Y de Talamante ya hemos hablado, vaya por delante que no me quiero tapar, que para mí esa puerta de príncipe fue excesiva,
sí. ¿Eh? A mí Talamante en conjunto me gustó, es decir, cuando digo me gustó quiero decir que con el primero no estuvo a la altura del toro, pero hubo pasajes buenos en la faena, hubo momentos buenos, también el comienzo de faena fue bastante bueno. Es verdad que luego echó mucho el toro para afuera, la ligazón tampoco fue excesiva, sobre todo desplazando.
La segunda parte de la faena toro, subió.
Desplazando
subió un
mucho
poco
el toro. Y estuvo por debajo del toro, estuvo para una oreja, vaya, para una oreja fuertecita, porque eso luego es. La suerte suprema tampoco eso fue perfecta.
Exacto.
Y luego con el quinto toro no anduvo mal, estuvo templadito, le dio naturales buenos, es decir, me cogió un poco lejos, pero bueno.
Tú me comentabas ayer que cuando corta las dos orejas un toro,
se corta la tercera
oreja,
por decreto,
va a ser, exactamente, por decreto. Y Daniel Luque no tuvo material, pero con el material que tuvo, luchó en torero.
Estaba muy mosqueado con el sexto toro. Lo cansó mucho, un gesto ya de rabia cuando fue por tomar la espada ante la imposibilidad de ese toro sexto. Pero con el tercero toro que obligándolo y poniéndose en un sitio dificilísimo, medio embestía y medio metía la cara, le fue sacando muletazos increíbles en una faena tenaz, luchadora, en una faena de torero poderosísimo y de un valor agobiante.
Vamos. Carlos, la corrida de García Grande, José María Manzanares...
Nah. José María Manzanares...
Como tenemos poco tiempo, sí, vamos a pasar poco, ¿no?
Se puede torear tan despegado.
Borja estuvo enorme.
Y tampoco compromiso.
Borja Borja estuvo
sensacional.
Enorme, pero hay que matarlo todo. Sí.
Pero que estuvo sensacional, hay que decirlo, porque estuvo bien con el capote, porque estuvo bien con la muleta, porque con la muleta bajo la mano, templó, se lo enroscó, dio unos pases de pecho forzados, de verdad. El final de faena, o sea, el toreo de rodilla del comienzo y el final de faena también con ayudas por bajo, con doblones por bajo, fue precioso. Faena de dos orejas, esa ha sido la faena de dos orejas de la feria.
Rotunda, exactamente.
Claro, así, hubiera hecho así. Falta la espada del mismo matado. Roca Rey, que Roca Rey estuvo bien con el primer toro, ¿eh?
Yo
no estuvo mal.
No,
nada fácil, lo obligó, lo sometió a su aire con su poder y con su
pero vida. Al final de la corrida todo el mundo hablaba de Borja,
que no caigan sacos rotos ese esfuerzo de Roca Rey con su primer toro.
Pero también me dio la sensación de que estaba quizá un poquito atorado.
Sí. Posiblemente. Luego vivimos el último día en el que está claro que el gran titular es el capote, ¿no?
El capote
que fue lo que permitieron los toros, evidentemente, porque los toros, pasadas las banderillas, dijeron hasta aquí hemos llegado, ya no metimos
más. Sí, parecía que estaban de acuerdo los dos.
Sí, los tres, los seis,
los
cuatro.
Los tres, exactamente, sí. Los cuatro.
El toreo, hombre, más resplandeciente, el de Juan Ortega, quizá, pero también muy serio, el de Pablo Aguado,
serio.
A mí, por ejemplo, hubo un recital de Chicuelinas, en competencia entre uno y otro, y es verdad que las de Juan Ortega son un pelín más airosas, diría yo, más filigraneras, y las de Pablo Aguado se parecen un poquito más a las de Paco Camino, más de frente y trayéndose el toro sin girar y sin enroscarse.
Son dos tipos, son lo que te puede decir que una misma suerte se puede hacer de diferentes maneras, y las dos ser importantes. Porque
después que Juan Ortega no llega a la Chicuelina de Diego Puerta, que era todavía más enroscado, más filigranera,
sí.
Con el capote muy alto. Sí. Diego Puerta se daba la Chicuelina con el capote muy alto, y luego el que baja un poquito más el capote es Paco Camino.
De todas formas, a mí me encantó el toreo de tanto de Ortega como de Aguado, aunque hay que reconocer que el primero, además el de Ortega, toreaba, además de torear muy lento. Yo creo que hoy pocos toreros torean con la lentitud que torea Juan Ortega. Bueno, y Pablo Hermoso de Mendoza.
Pues sí, pues Pablo Hermoso de Mendoza llegó a Sevilla.
Despedida de Pablo Hermoso de Mendoza.
A despedirse de Sevilla, y probablemente yo creo que también ha sido una despedida de los ruedos. Yo creo que, hombre, en el análisis de su actuación, tuvo desafortunado con el rejón de muerte en el primero, al que le hizo una faena sobria, elegante. Una de las cosas que me gustó de Pablo el otro día es que no abusó de los artificios, es decir, cuando digo artificio, digo en colocar muchas rosas, muchas cortas, muchas historias.
No.
Puso sus cuatro banderillas.
Hizo, yo creo que un rejoneo clásico y un rejoneo
de
alta doma, porque además hay que reconocer que tiene una cuadra maravillosa que funcionó y que sacó unos caballos.
Ahí hay caballos magníficos.
Magnífico.
Yo me imagino
una cosa curiosa ahí es que en su cuadra. Yo no sé si tiene algún caballo de pura raza española. Todos eran lusitanos.
Ahí hay uno, que es el tordo este alquimista, que sacó para parar el primer toro. Y luego lo sacó en banderillas en el cuarto, curiosamente. Sí. Lo usó en las dos. Ese tiene más pinta que no es tan lusitano como son los demás.
Lo que no era
es que
español.
Son todos hijos de Cagancho. Estos que utilizaba.
Sí.
Que Cagancho era
un toro. Todos eran de raza lusitana.
Un caballo castaño.
Sí, que.
Bueno, pues yo creo que sobre todo a mí me gustó mucho la actitud de la plaza muy elegante, muy bien. Con él, es verdad que había multitud, por lo menos en la zona en la que yo estaba, había multitud de amigos de Pablo Hermoso de Mendoza.
Sí, han venido gente de México, de Francia, de muchos sitios, y estaba su familia, le brindó uno de los toros, se lo brindó a su mujer y a su hija. En fin, fue una tarde, hombre, bastante importante para todos.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa, si te parece, y volvemos en un momento.
Venga de ahí.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Si
Seguimos en Tarde de Toros, el programa que todos los martes llega hasta ustedes aquí en Cope Más Sevilla, 105.8 de la frecuencia modulada, y que usted puede escuchar por las plataformas, por la aplicación, por la TDT, por muchos más sitios, ¿verdad? Y por supuesto, en los audios, yo le llamo audios, no le llamo podcast. A mí eso de podcast me sienta fatal. Entonces yo le llamo los audios de Cope Sevilla. Ahí está el programa Tarde de Toros. Bueno, nos quedaba, teníamos previsto haber hablado en esta segunda parte del programa con uno de los grandes protagonistas de San Miguel, que es el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, quien había prometido que iba a estar con nosotros en esta tarde, pero que desgraciadamente parece que debe tener ocupaciones mucho más importantes porque no atiende nuestra llamada, querido José Luis.
Bueno, pues así es. Yo hice la gestión ayer con Juan Andrés, con su hermano. Estuve hablando con él. Me pidió que a qué hora podíamos llamarlo. Le dije leer la hora del programa. Me dijo que de acuerdo, pero que me lo confirmaría él luego más tarde porque quería hablar con su hermano. Él habló con Pablo y me llamó luego después, tengo el WhatsApp, y me dijo que efectivamente que sí, que entraría sin problema con nosotros. Pero ahora pues estamos intentando hablar con uno y con otro y ninguno de los dos lo coge.
Como bueno, pues dices, es una pena porque nosotros con Pablo Hermoso de Mendoza lo que queríamos hablar evidentemente es de la tarde en su despedida en Sevilla. Ayer, por ejemplo, se rumoreaba que todavía va a torear una tarde más, que va a torear en Estella, que es su pueblo o su ciudad de nacimiento, y que podía torear una tarde más, y también se hablaba de que podía ser campaña mexicana este invierno. La tarde de su despedida, pues tuvo, ya te digo, aires de sobriedad, de buen rejoneo en algunos momentos. Hay caballos magníficos. Yo me imagino que muchos de estos caballos pasarán a la cuadra de su hijo Guillermo. Sobre todo hay dos estrellas, que son Berlín y Nairobi. Berlín es un caballo castaño y Nairobi también castaño lusitano. Ellos son hijos, o por lo menos son familiares directos de Cagancho, del mítico Cagancho, un caballo que Pablo Hermoso de Mendoza despidió en la Maestranza. Es que, claro, a mí hay una cosa que me gustaría decir sobre Pablo Hermoso de Mendoza porque tiene sus muchas vertientes y muchas lecturas. Mucha gente ha dicho, bueno, ¿por qué se despide en Sevilla Pablo Hermoso de Mendoza? ¿Por qué Sevilla le da estos honores a Pablo Hermoso de Mendoza? Bueno, pues se le da esos honores a Pablo Hermoso de Mendoza porque la historia de Pablo Hermoso de Mendoza en Sevilla es muy importante. Pablo Hermoso de Mendoza debuta en Sevilla en el año 1995. Estamos hablando de hace 29 años. Y desde entonces, pues ha estado la mayoría de las ferias, salvo estos últimos 5 o 6 años, en los que ha declinado venir a Sevilla.
Pero qué duda cabe que la despedida es, entre otras cosas, porque hay que reconocer que es una figura de...
Es el regenerador del rejoneo
y entonces en Sevilla tiene que estar siempre lo mejor.
Bueno, pues en esa historia de Sevilla, para colmo además, aparte de varias 4 salidas por la Puerta Grande, por la Puerta del Príncipe, en este caso, y triunfador absoluto de la feria, hay un hecho histórico y fue ese rabo que cortó el 25 de abril de 1999. Es decir, que no es baladí ni mucho menos que Pablo Hermoso de Mendoza se haya despedido de Sevilla.
Algunos, Carlos, podrán pensar de que qué hace Pablo Hermoso de Mendoza en Sevilla cuando ha vetado a un sevillano, ahí hasta con Diego Ventura lo lleva sin torear con él no sé cuánto tiempo, lo ha vetado en las plazas del norte, en fin, y todas las cosas. Yo creo que Sevilla tiene que estar, la plaza de Sevilla tiene que estar por encima.
No es que tenga que estar por encima, incluso también porque el público que va a una corrida de toros no tiene por qué saber esos intríngulis del toreo, es decir, sí, la mayoría...
Pero el público sabe que no ha toreado en Sevilla ni en ningún sitio las dos figuras más importantes del rejoneo.
El otro día, en los 10.000 espectadores que había en la plaza, pues conscientes del veto, vamos a llamarle así, de Pablo Hermoso de Mendoza a Diego Ventura, pues habría 1.000 personas que lo sabrían, no más. Luego había 9.000 que no saben que veta a Diego
Yo
Ventura.
Yo creo que no es tanto. Que es más gente la que lo conoce. Lo que pasa es que el público de Sevilla tiene señorío también para poder separar unas cosas de las otras y decir, vamos a ver, sabemos que no ha hecho bien haciendo esto con un rejoneador sevillano. Pero no solo eso, sino que además también ha toreado y ha prolongado temporadas en México y no ha venido a Sevilla, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, son cosas, pero ya digo que el público sevillano, permítame decirlo, pero es que tiene categoría y tiene un señorío suficiente para poder separar el grano de la paja.
Pero históricamente queda como que no ha querido enfrentarse abiertamente a Diego Ventura.
Pues sí.
¿Eh? Y de hecho hay un detalle que, bueno...
Sin embargo, su hijo sí.
Bueno, su hijo no, es lógico, es un chaval que está todavía en sus comienzos y, bueno, y además compite con él, compite porque en ocasiones le gana la partida a Diego Ventura.
Eso es.
¿Eh? Pero la realidad es que Pablo Hermoso de Mendoza, en los feudos en los que él tiene un poder absoluto, como es Pamplona, porque el Navarro y el
Mandrone y Bilbao y la plaza de Chopera,
claro. Pues ahí Diego Ventura no ha toreado todavía en Pamplona. Hombre, que Diego Ventura, con más de 25 años también en el mundo del toreo a caballo, máxima figura absoluta del momento actual, número uno seguro, ¿no? No haya toreado en Pamplona ninguna vez en 25 años, pues clamar cielo, ¿no? Y clamar cielo porque el que torea siempre es Pablo Hermoso de Mendoza, con algún rejoneador de allí y otro más invitado de turno.
Yo no sé si serán el propio Pablo o será sus apoderados los que tienen el tema.
Yo creo que en este caso, hombre, si
Pablo... Tú has dicho las plazas de quién son.
De Chopera, sí. Yo creo que en este caso es Pablo el que manda y los apoderados ejecutan, porque te voy a contar un detalle. Chopera ha organizado este año la Feria de Salamanca y Diego Ventura ha toreado en Salamanca. Es decir, que de alguna forma yo creo que Chopera no es el culpable absoluto.
Bueno, no es el culpable entre absoluto. Todos lo mataron y el solito se murió.
Chopera asiente. Pero bueno, que yo lo deseamos lo ya mejor. Está, le deseamos lo mejor a Pablo Hermoso.
Yo me gustó muchísimo la cuadra que tiene y la forma de rejonear de Pablo. Y si llega a matar al primero, pues yo creo que hubiese también cortado su trofeo. Pero bueno, por circunstancias, porque el toro se quedó muy parado, por lo que sea, el caso es que no acertó con el rejón de muerte y no estuvo bien. Pero a mí lo que te comentaba antes, me sorprendió que en la cuadra no figuraba ningún, que nos dan el papelito con todos los caballos que trae, etcétera, y no figuraba ninguno de raza española.
En el mundo del toreo a caballo, también en la cuadra de Ventura, casi todos son lusitanos también, ¿no? Sí. El caballo de rejoneo prácticamente al mismo estado, mismo que el toro de rejoneo es de Encaste Murube.
Sí, pues el caballo es lusitano.
Es lusitano, ¿no? Es mayormente
sí,
lusitano.
Sí, ya te digo yo, quizás la ignorancia ni mía, pues que la confieso, pues de alguna forma haya hecho pero esta extrañeza, ¿no? De que siempre el caballo, el pura raza española, ha estado ahí funcionando, pero sin embargo parece ser que el lusitano en estos momentos es el que funciona. Pero bueno, no vamos a...
Nos queda, en Sevilla nos queda el festival del 12 de octubre, un festival taurino en el que ya se pueden comprar las entradas vía internet. Los abonados van a tener reservadas sus localidades los días 4 y 5 de octubre, lo digo para que vayan el 4 y 5 de octubre los abonados a recoger sus entradas, ¿no? Y la noticia ayer es que se había publicado el cartel, que lo vamos a repetir,
sí.
Morante de la Puebla, Diego Urdiales, Daniel Luque, Oliva Soto, Pablo Aguado y Javier Zulueta. Morante sigue en el cartel de momento, o sea que de momento tengo que pagarle la comida a Ramón Valencia. No me queda otra.
Bueno.
Ya sabes que se apostó públicamente una comida conmigo o con nosotros, no sé si fue con nosotros, sí. Si tú también estabas en el mismo barco...
Sí, pero se trata de que lo vaya a pagar tú, no te preocupes, yo te cedo el lugar con todo gusto.
Me agrada saber que estás dispuesto a compartir...
La comida.
Estás dispuesto a compartir
sí, hombre, sí.
A compartir la apuesta.
Bueno, pues, ojalá, porque eso sería señal de que Morante... de la Puebla,
sí, ha venido a Sevilla,
y está bien
para torear el festival.
Exactamente.
Bueno, pues la noticia ayer surgió y es que ya se han designado, se han conocido de quién van a ser las reses que se van a lidiar en este festival, ¿no? Unas reses que van a pertenecer a Fuente. Se supone además que el orden en el que nos ha sido comunicado es el orden en que se van a lidiar.
Sin embargo, a ti te suena, si la primera fue Fuente Imbro para Morante.
Pues sí, pero tú sabes, Morante está cansado que en estos festivales le están tocando novillos muy flojos.
Sí.
Y yo creo que a lo mejor se quiere asegurar uno más encastadito.
Sí, hombre, pero como hombre, no está, hay que reconocer que físicamente no está en su plenitud, ¿no?
Dicen que dicen que una cosa es cómo va su cabeza y otra cosa es cómo va su físico, ¿eh?
Pero generalmente una cosa suele...
Bueno, pues el primero que se anuncia es el de Fuente Imbro,
ese,
que se supone que será para Morante de la Puebla. El de Núñez del Cubillo es para Diego Urdiales.
Así es.
Luego Daniel Luque, el de Zacarías Moreno.
El de Zacarías Moreno.
Que no ha toreado en Sevilla nunca, ¿no?
Es otro de los que también me han
asombrado. Como son novillos regalados.
Por eso digo que no lo sé yo si el orden que nos dieron.
Pega mucho, por ejemplo, con Oliva Soto el Parralejo, pues sí. Pablo Guado el Bellocino pega menos, pero bueno. Y luego el novillero.
El de Javier Zulueta, Jandilla.
El de Jandilla.
Sí,
eso cuadra bastante, ¿no? Bueno, pues esos son los novillos que se van a lidiar en el festival. Y el festival pondrá el punto y final a la temporada taurina sevillana. Una temporada taurina sevillana, bueno, que lógicamente aquí en Tarde de Toros vamos a desglosar y vamos a analizar con más detalle con otros aspectos, porque hay aspectos que hay que comentar sobre la composición de la feria, sobre el comienzo de la feria, sobre la extensión de la feria, sobre la posibilidad, este año cambia el lunes, será el lunes del pescadito.
Hay compañeros, Carlos, que ya han estado antes de empezar dilucidando a ver si esta feria de San Miguel era una lucha, entre comillas, de los toreros por conformar el partido, esa es la corrida esa del Domingo de Resurrección. O sea, y
hombre, es que si eso es así, si eso es así, que yo no lo creo, pero si eso es así, pues Talavante y Borja Jiménez tienen papeleta, ¿no? Pues... Pero claro, es que el problema es que Borja Jiménez no mató al toro.
Y Talavante yo no lo creo
si
que vaya
no
a estar.
Está,
que,
estando cortó,
Julio,
orejas,
estando,
no,
pues, estando aquí, este aquí Pablo Aguado y Juan
problema,
Ortega y Morante.
El problema es que si Morante está en condiciones de torear, toreará. Es decir, si Morante físicamente y mentalmente está en condiciones de torear el año que viene en Resurrección, toreará en Resurrección.
Bueno, yo te digo...
Ahora viene el dilema. ¿Roca Rey es torero obligado en Resurrección?
Pues yo no lo veo. ¿Qué quiere que te diga?
Bueno, pues yo sí lo veo.
Pues yo no lo
porque
veo.
Porque te asegura el taquillaje.
Bueno, pero vamos a ver. Carlos, ¿es que tú crees que hay alguien piensa que no se va a poner el cartel de nueve billetes con Morante de la Puebla, Pablo Aguado y Juan Ortega?
No,
pregunto.
No.
¿Alguien piensa que no se va a poner el Domingo de Resurrección? Ahora, que entren las connotaciones de negociación con la empresa para otras tardes, eso ya es otra cosa.
¿Eliminas a Daniel Luque?
No, sí, no he dicho eso todo porque estamos hablando. Pero o Daniel Luque, quita cualquiera de los tres y mete a Daniel Luque.
Hombre, mi cartel sería Morante de la Puebla, Daniel Luque y Juan Ortega.
Perfecto.
Ahora bien.
Perfecto.
Ahora bien. No me importa, que es que no me importa, no me agrada Morante, Ortega y Aguado.
Pero que con independencia de eso, cualquiera de los dos carteles que estamos diciendo aquí nosotros no lleva la inclusión del peruano. Y yo estoy seguro de que no se va a vender ni una entrada menos. Y los reventas van a ganar dinero por un tubo.
Me ha puesto contigo otra comida aquí públicamente.
A que va a torear
a Roca
Rey.
Hombre, a que el peruano torea en Resurrección.
Claro. Pero por lo que te he dicho después, porque después no es lo mismo negociar con Roca Rey diciendo torea el Domingo de Resurrección y tres más,
sí.
O dos más, que decir no torea el Domingo de Resurrección y torea tres o cuatro. Seguro que lo va a utilizar como arma Roca Rey del torear en el Domingo de Resurrección.
Bueno, de todas maneras queda mucho invierno por delante.
Qué duda.
Queda mucho invierno
y
por
muchas
delante.
Cosas.
El próximo martes vamos a darle su sitio y su espacio al festival. Le vamos a dar su sitio y su espacio
claro
al festival.
Claro que sí, claro que sí. Lo que
saben ustedes que el organizador ha sido Juan Antonio Ruiz Espartaco. Hay toreros sevillanos y vinculados a la hermandad de los gitanos, homenaje
sí,
a Curro Romero.
Es que hay que decir que el festival es un homenaje a Curro Romero y a beneficio, lógicamente, de la acción social de la hermandad de los gitanos y Nuevo Futuro.
Sí. Bueno, pues el próximo martes, repito, vamos a darle su sitio al festival. Será el día 8, por tanto 4 días antes del festival. Hay que llenar la plaza. por los fines benéficos que conlleva este festival, y sobre todo porque la Plaza Llena es mucho más importante, más lucida, más brillante.
Yo no tengo duda.
Más atractiva, más atractiva que cuando quedan huecos.
No tengo duda de que se
va a llenar. Siempre se ha llenado, y además los precios no son excesivamente caros. Bueno, señores, pues lamentando mucho que Pablo Hermoso de Mendoza no haya querido estar con nosotros hoy, nosotros nos vamos y volveremos el próximo martes. Cordiales saludos y buenas tardes.
Hasta entonces, que Dios reparta suerte.